Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 22 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde aquí en Cuba al Día en Radio Martí, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde hoy integrado por Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, como todos los días, vamos a tener en breve, Dios mediante, información actualizada sobre la situación de 4 cubanos que están varados allí en el Minsk, la capital de Bielorrusia, como parte de un grupo de 7 que entró al territorio de Bielorrusia y después se fraccionaron. Tendremos detalles al respecto, la situación de Lázaro Yuri Valle Roca, el tema de la falta de agua en Nuevitas también. Ya sentencia firme para los 17 juzgados por su participación en 11J en San Antonio de los Baños. También pues tendremos información con Dayana Aranda Batista, la situación de su esposo Juan Enrique Pérez Sánchez y una convocatoria de una iglesia apostólica en Victoria de las Tunas. Todo esto en nuestro espacio Cuba al Día. En cuanto a las noticias que hacen titular a esta hora de la tarde, entregan ya la sentencia firme contra 17 manifestantes que fueron enjuiciados en el municipio San Antonio de los Baños por su participación en las protestas populares del 11J. Ya se abre el juicio oral en contra de Lázaro Yuri Valle Roque y 4 personas más acusados de los presuntos delitos de propaganda enemiga y resistencia. Zoé Valdés y Néstor Rodríguez Lovaina piden sanciones contra La Habana en evento de la Eurocámara. Sumado a esto, el peligro de divulgar datos sobre jueces y fiscales que intervienen en proceso contra los manifestantes del 11J. Un plan para la transición, una Cuba libre sin dictadura, pues se debate aquí en el sur de la Florida. Y comprar comida y medicamentos, un lujo en medio de la crisis, opinan cubanos desde la isla. También artistas e intelectuales cubanos piden la libertad de los encarcelados por las protestas del 11J. Todo esto en nuestro espacio, aquí en Cuba al Día. Más adelante, pues también hablaremos sobre el encuentro de madres convocado para el 29 y 30 de abril de 2022 por la iglesia Viento Recio en la ciudad de Victoria de las Tunas. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Vámonos con nuestro primer invitado en la tarde hoy. Vamos directamente a una zona en conflicto. Nos vamos a Minsk, la capital de Bielorrusia, y tenemos el contacto allí con un cubano que se encuentra ahí refugiado en un hogar junto a 3 más. Dairon Lara Rodríguez. Dairon, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Dairon. Un gusto estar contigo. ¿Cuántos cubanos están junto contigo ahí en la capital de Bielorrusia? Ustedes son 4, ¿verdad?
Sí, ahora en este momento somos 6 porque hubieron 2 personas más que nos encontramos y también necesitaban ayuda y decidimos juntarnos todos.
Bien, ahora yo quisiera, primero que nada, ahora que tengo lograr la comunicación contigo, me gustaría, ¿qué saben ustedes? ¿Qué ha pasado? Porque estuvimos hablando con, gracias a ella, con Odalis Moya Labrada, acá en Jacksonville, que es la mamá de Lorena Rachel Ramírez, que estaba junto a ustedes en Rusia y pasó junto a ustedes con Bielorrusia. ¿Cómo ocurrieron los hechos? ¿Qué pasó con Rachel? ¿Qué ha pasado junto junto a Ariel Suárez, también Cabrera de La Habana, de 28 años, y Reinier Fuentes de La Moya, de Santiago de Cuba, que viajaban junto a ustedes y hubo una situación allí en cuando entraron a Bielorrusia? ¿Por qué se fraccionaron ustedes?
Correcto. Desde que nosotros brincamos la frontera de aquí a Bielorrusia, a nosotros nos interceptaron los soldados bielorrusos, es decir, los soldados fronterizos bielorrusos,
y como que nos amenazaron, como que una amenaza, que si virábamos que ellos nos iban a ayudar, ellos nos dijeron que nos iban a ayudar directamente a llegar a Lituania, que era la frontera donde nosotros íbamos.
O sea, el plan de
Y
ustedes
ya,
era,
así fue.
perdón un momentico, que es importante lo que está diciendo, el plan de
Sí,
ustedes
sí.
era entrar de Rusia a Bielorrusia para seguir rumbo a Lituania, no Polonia.
Correcto, Lituania.
¿Y cuándo entraron ustedes a Bielorrusia?
Uf, nosotros entramos aquí a Bielorrusia.
Ya había
Uf.
empezado la guerra o no todavía?
Sí, ya llevaban varias semanas ya en lo de la guerra.
O sea, que ustedes entrarían ahí hace más de 3 semanas. Y cuéntanos qué pasó con ustedes después que entraron. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo se llama la zona esta donde estaban ustedes en la provincia que por donde entraron?
Nosotros vinimos directo a Minsk y de Minsk fuimos para Grodno, que es la ciudad fronteriza con Lituania y Polonia, también hace frontera de un lado.
Ustedes llegaron, el grupo entero lograron llegar allá.
Correcto.
¿Y qué pasó entonces?
A ver, nosotros nos dieron un supuesto contacto de un bielorruso que nos iba a brincar hasta la frontera de Lituania por 300 euros. Hasta ahí estamos bien. Contactamos con esa persona nos recoge por la noche en el motel donde nosotros estábamos, es decir, en la renta donde nosotros estábamos. Y en el camino nos explica que tenemos que caminar 1 o 2 kilómetros, porque en esa zona el carro no puede ir porque hay río. Y nosotros, suponiendo que era verdad, que era 1 o 2 kilómetros, mirando el mapa, se veían calles, pensábamos que era verdad, nos bajamos del carro los 7, ya nosotros teníamos linterna, teníamos cargadores portátiles, esas cosas ya hemos preparado porque siempre hay que tener esas cosas y nosotros los teníamos. Nosotros empezamos a caminar y así empezó el recorrido hasta que nos dimos cuenta que todo era una estafa porque todo era monte, eran más de 40 kilómetros de monte. Es decir, que no había calle, no había nada. En ese transcurso de camino nos intercede la policía migratoria, la bielorrusa, a Reniel, uno de los que está desaparecido, a Reniel le da un golpe, a Reniel y a otro muchacho que está aquí conmigo, también le dan. Hablaban solo inglés del grupo que hablaba inglés era yo. Me preguntaban las cosas a mí, me preguntaron que dónde, para dónde nosotros queríamos ir. Yo le dije que para Lituania. Y él me dijo, parece que era el encargado, me dijo que yo los voy a ayudar a llegar a Lituania. Y yo me asombré porque como una policía fronteriza te va a decir, yo te voy a ayudar a llegar a cruzar mi frontera para llevarte para otra. ¿Cómo me van a decir eso? Y después me dijo, pero si ustedes miran, yo los voy a matar. Ahí ya yo empecé un poco como a coger miedo, ¿no? Normal, tú sabes. Y nos montó como en un camioncito y nos llevó para la frontera. Tres de ellos, cuando llegamos ahí, cogieron y rompieron la cerca con una pinza grande que ellos tenían, rompieron la cerca y nos dijeron que siguiéramos, que esa era ya la frontera de Lituania, 3 kilómetros. Correcto, hasta ahí, perfecto. Nosotros cruzamos la frontera a Lituania, nosotros entramos a Lituania. Nosotros entramos a un pueblo en Lituania que no sé cómo se llama, a ver, en ese momento no me fijé por el nombre, no nos fijamos el nombre. Estábamos tan contentos que ya estábamos en Lituania, ya estábamos en Europa, que ni el nombre, el mapa revisamos, no revisamos nada. En ese camino nosotros hicimos un video. Nada más que nosotros entramos, nosotros hicimos un video como que ya habíamos entrado a Europa en mi teléfono. Y bien contentos todos. Nosotros entramos ahí y estuvimos parados en una parada. Nos sentamos en una parada a esperar porque eran las 7, 8 de la mañana. Estaríamos llegando ahí, 6, 7 de la mañana, respectivamente. Y nos acercamos a una señora para preguntarle qué autobús se cogía para la capital, para Vilna. Qué podíamos coger, si un taxi, un autobús o algo así. Y esa persona nos responde bien, pero el marido que estaba dentro de su casa nos ve y llama por teléfono. Nosotros caminamos, nos ve como que empezamos a caminar por la calle por miedo, porque todavía estábamos en zona fronteriza ahí, lo que no sabíamos, no estábamos informados de que todavía ahí nos pudiera pasar algo o algo así. y en menos de 2 minutos nos intercedió la policía de Lituania, es decir, la fronteriza de Lituania. Ahí estuvimos, nos recogieron, nos pidieron los pasaportes, los teléfonos. Nuevamente preguntaron que quién hablaba inglés, porque esas personas también hablan ruso. Me hicieron varias preguntas como revisaron todos los teléfonos. Cuando abren mi teléfono, ven que mi teléfono era el que tenía el mapa, es decir, por el que nos estaban mirando el GPS, y también ven el video que habíamos hecho entrando a Lituania. Bueno, en fin, mi teléfono lo rompieron, con la culata de la pistola lo rompieron. Ese teléfono ya lo tengo aquí de adorno. Ese teléfono lo rompieron. Junto con otro más también lo rompieron de la muchacha que está aquí con nosotros, de Rosángela. También rompieron ese teléfono. Estuvimos alrededor de 1 o 2 horas con esas personas, con los policías lituanos, como en una, como especie de un cuarto que tienen cerca de la frontera. Y ahí estuvimos, esperamos, nos revisaron a ver si no teníamos arma blanca, ningún arma. Revisaron los pasaportes, todo eso, y después vino otra guagua, una guaguita como con soldados, y nos montaron en esa guagua y así nos estaban maltratando, nos sacaron una pistola eléctrica, nos daban golpes en la cabeza y cosas así. Entonces el soldado me decía que nunca lo volviéramos a intentar, que nos iban a matar. Dice, si ustedes vuelven, yo los mato, si ustedes vuelven, yo los mato. Ya, y andábamos con 3 mujeres, ¿ves? Es una cosa que tiene que dar miedo porque no es normal. Eso da miedo en ese momento.
El grupo, ustedes eran
Ya
siete,
habíamos pasado ya.
ustedes eran siete en total.
Siete, siete.
Siete, ajá. ¿Y entonces qué pasó después? ¿Qué pasó después?
Ajá. Los soldados nos llevan para la misma frontera de nuevo y nos dicen, para el monte, todo eso es el monte, lo que estoy hablando. Ahí no hubo nada de carretera, nada. Todo era monte. En el bosque nos dicen, caminen. Y no miren para atrás, no vayan a mirar. Nosotros seguimos caminando. A ver, nosotros estábamos buscando alguna ruta para salir de la calle porque ya nos habíamos, ya, o sea, nos habían amenazado en Bielorrusia que nos iban a matar. No podíamos arriesgarnos, ¿me entiendes? Entonces tratamos de buscar una calle para poder salir a algún pueblo, para poder virar para Grodno. Ya no teníamos ni la intención de volver a virar para Lituania, ni para Polonia, ni para ningún lado. Queríamos virar para Grodno para venir para acá, para la capital de Minsk. Correcto. Encontramos la calle, la carretera. Cuando nosotros cogemos la carretera, vemos que viene el mismo carro bielorruso que nos había interceptado por la noche, que nos había dicho que nos iba a matar. Ese carro se nos acercó, paró, nos dijo que nosotros éramos los de la noche que ellos ayudaron a llegar a Lituania. El hombre, el capitán, no sé, el encargado que había hablado conmigo, sacó una pistola, me la rastrilló en la cabeza. Y yo hablando con él, diciéndole de llegar a un acuerdo, no sé, ya estábamos tan desesperados que íbamos hasta ofrecerle dinero, pero no sabíamos si era peor. En ese momento ya él coge y guarda la pistola de nuevo y nos monta a todos en el camioncito, en la furgoneta. Y nos vuelve a soltar cerca de la frontera de Lituania, es decir, nos vuelve a virar para atrás. Cuando llegamos ahí nos dicen 3 kilómetros en este camino es Lituania. Y se paran así y como que para que nosotros empezamos a caminar para Lituania. Nosotros no, claramente seguimos caminando por ese camino hasta que no nos vieran y nos sentamos a pensar lo que íbamos a hacer debajo de una mata. A pensar hasta que llegamos a la conclusión y llegamos a un acuerdo todos que íbamos a tratar de virar para Grodno sin que nos vieran, coger por el monte en todos lados. Y contactamos con la persona que nos llevó, la que nos iba a brincar para Lituania, ese bielorruso. Nosotros le pusimos el taxi. Okay, nosotros le decimos así. Contactamos con esa persona mediante la hermana de Fran y nosotros mismos le escribíamos que nos hacía falta que nos recogieran. Y le mandamos la ubicación y él nos mandó una ubicación para que nosotros fuéramos hacia ahí y él nos iba a recoger ahí. Nosotros empezamos a caminar hacia su ubicación y cuando estábamos cerca de la ubicación, a 600, 700, 800 metros respectivamente, nos escondemos en el bosque de nuevo para esperar, porque ya estábamos cerca. Es decir, nada más que viéramos el carro, salíamos corriendo y nos montábamos. Eran 2 carros. Estando ahí, cae la policía, es decir, cae de nuevo eso, y por miedo, nosotros cuatro, a ver, salimos corriendo todo el mundo en direcciones diferentes, pero tres personas, es decir, la persona mayor que está aquí, Ania, Rosángela, Damián, se quedan en el lugar y todos los demás seguimos corriendo. Ellos se quedaron sentados en el lugar. Nos fuimos por un camino, yo, Fran y Reniel, pensando nosotros que Lorena estaba con esas tres personas. Ajá, y empezamos a correr por la línea del tren y nos escondimos a esperar a que se calmaran las cosas, a que se oscureciera un poco. Cuando oscurece, mejor dicho, nosotros seguíamos en contacto con el taxi y le habíamos mandado la ubicación de un lugar para que fuera ahí. Para decirle, ya le habíamos dicho que la policía nos había interceptado de nuevo, que estábamos en otro lugar, que nos hacía falta. Le ofrecimos más dinero. Y el taxista nos dijo que era imposible llegar hasta donde nosotros estábamos, que teníamos que caminar hasta el punto donde él estaba. Hacemos lo mismo yo, Reniel y Frank. Cogemos la línea de tren al camino a la ubicación que él nos dio. Yendo a esa ubicación, nos encontramos a Lorena, que estaba en las caseticas así del tren, ¿me entiendes? Donde se sientan las personas ahí. Lorena estaba ahí en una esquina. Había mucho frío. Y ella estaba ahí y se une con nosotros. Nosotros pensando que estaba con las otras tres personas. Ya cuando seguimos caminando, llegamos a la ubicación donde el taxista nos había mandado que teníamos que estar. Y nos dijo, me quedan 15 kilómetros para llegar. Nosotros nos mantenemos escondidos ahí. Ahí estábamos escondidos. Vimos el carro de la policía fronteriza pasar por delante de nosotros dos veces a la ubicación que él nos había dado. Lo vimos pasar dos veces por delante de nosotros. Vemos el carro, el taxi, pasar por delante de nosotros también y seguir recto. Y yo le escribí, creo que debimos, andas en el carro blanco. Él me dice, sí, soy yo. Entonces me dice, mándame tu ubicación y le mando mi ubicación y me dice, ¿qué tú haces ahí? Yo no te mandé esa ubicación, pero esa era la que me había llegado. Entonces nosotros estábamos ahí esperando eso. Y entonces empezamos a caminar los cuatro para arriba del carro del taxi. Y cuando íbamos caminando, habían 10, 12 soldados policías de eso, de la frontera, sin linternas. Es decir, que no los vimos, ninguno los vio. Y nada más que nos vieron a nosotros. Nosotros corrimos para adentro de un monte que había al lado de la carretera ahí y nos metimos para allá adentro. Seguimos corriendo y corriendo y corriendo y yo seguí corriendo y salí del bosque. Pero parece que Reniel, Lorena y Fran se quedaron escondidos dentro. Parece que encontraron algún lugar donde esconderse y se escondieron ahí y no quisieron seguir corriendo. Yo sí seguí corriendo. Ya me habían puesto una pistola en la cabeza. Estábamos, ya yo por lo menos, literalmente, yo estaba muerto de miedo. Eso no es normal así, que te apunten con una pistola y te digan que te vamos a matar dos veces. Ok, seguí corriendo. Encontré como especie una fosa de largo, era como 10, 15 metros. ¿Y qué hago? Me meto así en esa cuneta para abajo de la fosa, así, y me empiezo a tener un poco de tiempo por arriba. Por ahí pasaron alrededor de 10, 15 veces el carro fronterizo, más parece que habían asignado una guardia que pasaba, dos soldados que pasaron por ahí como dos, tres veces también. Esperaba que aclarara, yo esperé toda la noche ahí, tuve que dormir un poco porque no aguantaba más. En ese trance yo estaba hablando con la hermana de Frank, es decir, con Jesse, diciéndole lo que había pasado y todo, y dónde estaba, y que el taxista no me respondía, y el taxista me escribió que la policía le caía atrás también, es decir, que se tuvo que ir. Salgo por la mañana en pésimas condiciones, no me sentía la mitad del cuerpo, ni las manos, ni los pies, todo, todo dormido, me dolían todos, me sentía súper mal, no quería ni caminar. Con la intención de buscar la línea de tren, porque siempre siguiendo la línea de tren uno llega a una calle, a una casa, a algún trabajo, algo, siempre se llega por la línea de tren, siempre hace intersección con pueblos, con calles, con cualquier cosa, siempre hace intersección la línea de tren. La seguí, entré a una calle, a la calle que nosotros habíamos cogido, donde nos interceptaron los bielorrusos entrando al primer pueblo, es decir, cuando estábamos saliendo de Bielorrusia, a esa calle yo salí y cogí por el monte, cerca de la calle, es decir, mirando la calle, pero dentro de un monte. Ahí entré al primer pueblo, esperé en una parada a ver si aparecía algún bus. Ningún bus quería montarme imagínate, ya tenía toda la ropa sucia, llena de cosas, tenía peste, yo estaba hecho un desastre. Y ningún bus quería montarme. Había hasta que un taxista, no sé, un taxista, un carro normal, le hice señas como para Gros, ¿no? Esa persona me dijo algo que no entendí porque no tenía traductor, no tenía teléfono, no tenía nada. Y bueno, me dejó montar. Ahí me dejó, ya, ahí en Gros, ¿no? Me dejó y yo me ubiqué más o menos en una pizzería que nosotros habíamos ido, que se llamaba Gogo Pizza, y me ubiqué más o menos por ahí. Y cuando llegué a Gogo Pizza, fui al motel donde nosotros estábamos, donde nos recogieron. Y cuando llegué, estaban las tres personas que se habían quedado paradas, ya estaban en el hotel, en el motel. Es decir, que ya habían llegado y ya estaban ahí. Cuando les pregunto, ya me dicen que fue, wey, cuando ellos lo soltaron, ellos cuando los cogieron, cuando nosotros nos separamos, a ellos los cogieron, les dieron comida, les dieron té, comida y eso, le dieron carga a los teléfonos y los soltaron de nuevo para la frontera de Lituania. A ellos los volvieron a soltar por allá adentro. Ellos caminaron por un camino, encontraron como a una especie de trabajo, a alguien así. Disculpa. Y una persona, ellos le ofrecieron 500 euros porque lo sacara de esa frontera y lo llevara para Brno. El hombre ese accedió y los llevó, los recogió y los llevó para el hotel. Ya, y hasta ahí es que nosotros cuatro estamos ahí.
Bueno, ¿y qué es de la vida? ¿Y qué es eso hace ya qué tiempo? ¿Hace como 2 semanas o 3 de esto?
Bueno, ah, eso vienen siendo hace nosotros, las personas que han desaparecido llevan 10 días desaparecidas ya
Llevan
dentro del
¿y
monte.
qué se sabe de Ariel, de Reinier y de Lorena?
Ajá, como al tercer día de nosotros estar ahí, nos localiza el taxista que lo recogió a ellos, porque nosotros seguimos en contacto con ese taxista y le decíamos que por favor buscara, que nosotros le íbamos a pagar $1.000, $1.000 le íbamos a dar, porque encontraron a los amigos de nosotros y los trajera para vernos, que los encontrara. Y él diciendo que sí, buscar y que sí estaba buscando, que no lo encontraba, y un día nos localiza y nos dice que había encontrado a nuestros amigos. Entonces nos dice, los encontré a los tres, pero la policía me interceptó, me pusieron una multa de 2.500 rublos y a ellos los volvieron a montar en el carro. Eso fue lo último que nosotros subimos de ellos. Le preguntamos en qué condiciones estaban, que si estaban bien. Todo eso se lo preguntamos y me dijo que no estaban muy fuertes, pero que estaban bien, estaban sanos y salvos. Y bueno, por lo menos eso, hasta ahora eso es lo que sabemos.
Eso hace 10 días, lo último que ustedes subieron de ellos, que fueron interceptados por la policía de Bielorrusia.
Correcto, eso viene siendo hace 7 u 8 días, porque fue el tercer día de nosotros haber estado en el
Fue
hotel
al
ya.
tercer día de estar los. Entonces, ¿y ustedes han hecho algunas averiguaciones si están en alguna cárcel de inmigración? ¿Están en algún lugar? No ha habido ninguna comunicación con ellos.
No, a ver, nosotros hemos llamado, hemos tenido, le hemos dicho a las personas bielorrusas, al mismo dueño del motel, que llamó a la policía fronteriza y reportó a tres personas desaparecidas, tres cubanos, y ellos no dieron ningún. Como que no estaban en ningún lugar de aislamiento, de migración, ni nada. Entonces localizamos a otro ruso también que es amigo de Lorena, que él también llamó, y también le dicen lo mismo que nada. Y él también dijo que había dicho que habían tres cubanos desaparecidos que no han sido encontrados, dejó los nombres. El dueño del motel nos pidió los pasaportes de ellos, la foto, para decirlo también. Entonces, eso es lo que estábamos haciendo. Actualmente, hace 2 días, antier y ayer, el taxista, el que nos dejó allá adentro, el primer bielorruso que nos vio brincar para Lituania, esa persona estaba con tres amigos de él dentro del bosque también buscándolo, porque se le dijo que se le iba a dar dinero si los encontraba.
Bueno, pero
Y nos
aquí lo que
encontró,
tiene
nos mandó fotos.
aquí lo que tiene la información de la policía, que lo último que se sabe es que la policía los arrestó.
Correcto.
O sea que la policía tiene que responder por ese arresto en algún momento.
Ahora no sabemos, no es la policía como tal, es los fronterizos,
Sí,
la guardia fronteriza.
la Guardia Fronteriza. Una última pregunta, y te prometemos que mañana vamos a ir hablando contigo hasta que aparezcan estos muchachos. Dairon, ¿de dónde tú eres? ¿Tú eres de qué provincia
Yo
de
soy de
Cuba?
Hawái Grande, de
De Hawái
Matanzas.
Grande. ¿Y cuándo tú saliste de Cuba?
Yo salí de Cuba el 15 de diciembre.
De diciembre, imagínate tú. Y ustedes ahora están en Minsk.
En Minsk
¿Y
están
cómo, y
nosotros.
cómo, y cómo salieron después de esta ciudad donde estaban en Drozno a Minsk de regreso ahora?
No, eso ya
Es
fue,
otra
ahí ya
historia.
puedes coger un bus,
Ajá.
cualquier cosa se puede
¿Y
coger ahí.
cuál es su estatus ahí, el estatus ustedes cuatro ahí en Minsk?
¿Cómo que el estatus?
Sí, ¿en qué
Nosotros
condiciones están
estamos
ustedes
bien.
ahí? ¿Legales, escondidos?
No, mira, nosotros contactamos con una persona, en una aplicación que hay que se rentan casas. Y esta persona tenía esta casa que estaba destruida. Destruida me refiero a que no vivía nadie, estaba desorganizada, llena de polvo. Y bueno, él nos las dejó en como en $200 respectivamente con bielorruso al mes. Serían 700 y pico rublos. Y bueno, él nos mandó la ubicación. Yo le dije, mira, somos cuatro personas. Se nos juntaron dos más en el hotel, somos seis personas, que somos cubanos. Porque cuando tú le dices a estas personas que eres cubano, algunos se como que se huyen, no sé. Pero en estos momentos nosotros estamos ilegal aquí. Nosotros no tenemos nada, no tenemos una visa, no tenemos un cuño de pasaporte, no tenemos nada.
¿Alguien de ustedes ha tratado de contactar a la embajada cubana en Bielorrusia?
Sí, yo.
¿Y qué te dijeron?
Yo he contactado con la embajada, con el consulado, con embajada de México en Polonia, en Lituania, con embajada de todo tipo que yo he hablado de.
Sin resultado. Óyeme, Dairon, ha sido un gusto hablar contigo. Mañana, seguro, ya la producción está en contacto contigo. Vamos a estar en contacto permanente a través del WhatsApp. Cualquier información actualizada que tú tengas, nos las haces llegar por la importancia de este caso y vamos a seguir dando la atención a ustedes aquí en Radio Martí, ¿oíste?
Correcto, muchas gracias. Lo que
Gracias, Dairon
necesites.
Lara Rodríguez, directamente desde MIM para nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a una brevísima pausa y estamos de regreso enseguida.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al Día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba,
Cuba,
las 24 horas del día. Radio Martí.
Radio Martí.
Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de
onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Cuba,
Cuba
al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este martes, aquí 22 de marzo en Radio Martí, triste, muy lamentable esta historia de estos cubanos, estos siete cubanos allí en Bielorrusia. Fueron detenidos, cruzaron a Lituania, devueltos a Bielorrusia. Tres de ellos están desaparecidos por más de 10 días. Tenemos sus nombres y vamos a tratar de estar siguiendo esta historia en los próximos días. Lamentable esta situación. Ahora vamos a tener actualización de la situación de Lázaro Yuri Valle Roca en la capital cubana. Parece ser que ya hay información. Se ha abierto el juicio oral. No hay fecha todavía para cuándo va a ser el juicio. Pero ya está establecida la causa número 3 correspondiente al expediente fase preparatoria del 31 del 2021 del órgano especializado en delitos contra la seguridad del Estado por los presuntos delitos de propaganda enemiga y resistencia contra los ciudadanos cubanos. Son 5 en total: Lázaro Yuri Valle Roca, también, pues, imagínate tú. Ruslan Hernández Reyes, Yusniel Milán González e Ignacio González Martínez por el presunto delito, por estos presuntos delitos. Vámonos a la capital cubana. Vamos a establecer la comunicación ya en breve con Eralidis Frometa, esposa de Lázaro Yuri Valle Roca, en la capital cubana, para que nos dé detalles de esta situación. Pues lamentable la situación que está ocurriendo. Ya tenemos el contacto en la capital cubana con Eralidis Frometa. No, se cayó la comunicación. Vamos a intentar. ¿Estás ahí, Eralidis? No, está sonando el timbre. Está sonando el timbre del teléfono de Eralidis. Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación en La Habana. Pues el expediente fase preparatoria, hablaba yo, pues son 5. Los implicados Lázaro Yuri Valle Roca, Alientigerino Castro, Ruslan Hernández Reyes, Yusniel Milán González e Ignacio Arias Martínez, todos bajo el presunto delito de propaganda enemiga y resistencia en la misma causa. Y esperamos ya, ahora sí, ya tenemos establecida la comunicación en la capital cubana con Eralidis Frometo, la esposa de Lázaro Yuri Valles Roca. Eralidis, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para usted y para todos los oyentes del programa.
Bueno, aquí tenemos aparentemente el Tribunal Provincial de La Habana, tenemos delante de nosotros la sala, es importante decirle esto es la sala, van a ser juzgados por la sala de la seguridad del Estado por los presuntos delitos de propaganda enemiga y resistencia. Son 5 personas, tu esposo, Lázaro Yuri Valles Roca, Alien Tijerino Castro, Ruslan Hernández Reyes, Yusniel Milán González e Ignacio Arias Martínez. Todos por las presuntas causas de propaganda enemiga y resistencia. ¿Qué hay con esto, Eralidis?
Bueno, Tomás, recién llegó este documento de la apertura de la vista oral, pero aún no hay petición fiscal para ninguna de estas personas. De los 5 que están en la causa, solo en la cárcel hay 4 de ellos. Uno en la calle que le dieron 5 días para nombrar el abogado, que es Ignacio Arias Martínez, y por lo que dice el documento, 20 días para que los abogados se preparen, ¿no? Pero bueno, la pregunta sería la siguiente: ¿de qué forma los abogados pueden preparar una defensa si no hay una acusación fiscal? Es decir, no hay una petición fiscal en la que ellos se puedan basar a favor de la defensa de sus defendidos.
Sí, una cosa importante, todas estas personas son periodistas independientes, son activistas, ¿tienen alguna relación con Lázaro Yuri?
No, mira, el único que es periodista Yuri, los demás son activistas, que fueron los que participaron en esta actividad del homenaje que ellos decidieron hacerle a Antonio Maceo, ¿no? Entonces ellos en ese momento decidieron llamar a Yuri, ya que no tenían a nadie que cubriera este evento, y bueno, Yuri como periodista al fin fue y cubrió el evento.
Este es el evento, este es el evento de las octavillas.
Exactamente, sí.
Los dos delitos son por el evento de la octavilla.
Exactamente.
Ahora, una pregunta, Eralidis. Esto está un poco ambiguo. Está abierto el juicio, pero no dice cuándo se va a celebrar.
No, no dice cuándo sería el juicio.
¿Y ya tú contactaste a tu abogado?
Sí, ya he estado hablando con él y es algo que él aún no tiene una base para preparar la defensa a favor de Lázaro Yuri.
O sea, que lo que sí está claro, que ya está establecido el proceso penal, ya hay un encauzamiento oficial.
Exactamente, sí.
Ya sí. Ya Yuri lo sabe.
Bueno, se lo dije ahorita cuando me llamó.
¿Y qué dice él de todo esto? Que por supuesto, todo es un invento.
Sí, que todo es una manipulación, pero que él está preparado para hacer su propia defensa, si se lo permiten, yo espero que se lo permitan, que él sabe que esto es una soberbia de la dictadura que está agarrada al poder y tiene que tomar métodos ejemplarizantes para atemorizar a los políticos y al pueblo en general. Que Fidel Castro, cuando asaltó al cuartel Moncada, le echaron 9 años y al año salió con un perdón presidencial después de haber asesinado a tantas personas. Ahí está la postura de Lázaro Yuri Valles Roca.
Eralidis, muchas gracias y vamos a seguir en contacto contigo en los próximos días a ver la conclusión de estos eventos. Era Eralidis Frometas en la capital cubana, esposa del periodista Lázaro Yuri Valles Roca. Ya se dieron a conocer en San Antonio de los Baños la sentencia firme contra 17 miembros de familias y activistas de San Antonio de los Baños con juzgados por el 11J ahí en el territorio. Tenemos el contacto allí con el activista, miembro del partido Opositores por una Nueva República, Daniel Alfaro Frías. Buenas tardes, Alfaro.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo estás?
Alfaro, tenemos aquí todas las sentencias firmes, ya han sido publicadas, nos las hicieron llegar uno por uno, no quiero hacerte perder tiempo con eso, pero nos gustaría conocer de parte tuya si algo interesante, cuál es la opinión. A varios de ellos le han bajado algunos años de la petición fiscal. Yo diría que uno de los que más recio han llevado, pues, de todo este proceso, pues a Jordan de la Cruz, Cruz, que le pedían 8 años y le bajaron nada más 2 años, 6 años. ¿Has hablado con los familiares? ¿Cuál es la reacción a la entrega de esta sentencia firme a los muchachos de San Antonio de los Baños?
Sí, Lourdes, esto es devastador. Los familiares se sienten muy adoloridos, devastados con esto, porque aparte de ser una cosa injusta, no han tenido en cuenta nada, simple y llanamente porque están en contra de esta dictadura, le aplican lo que ellos entiendan, violando todas las leyes y violándolo todo, cuando el Código Penal dice que por alteración del orden es de 3 meses a 1 año, y ellos han aplicado 4, 5, 8 años, lo que a ellos les ha parecido. Ellos han violado todas las leyes que ellos mismos han impuesto en este país. Figúrate, eso ha causado conmoción tanto en los familiares como en la población. A muy poca gente, Tomás, le bajaron algo. Cuando lo hicieron fue con personas que tenían muy bajo perfil, que solamente participaron, pero que tuvo un poquitico de más actividad. Todos fueron 6, 8 años, muy pocos con 4 años.
O sea que no está, la familia no está de acuerdo, por supuesto, con todo esto que ha pasado.
No, como es lógico. El mismo Ariel Pérez Montesino, ahora al bajarle la sentencia, ya está plantado en huelga de hambre. Él lo dijo, que bajando la sentencia ya era plantado en huelga de hambre y que era hasta que se muriera, que él no iba a ceder en la huelga. Los familiares mismos me han llamado, que están con eso, están, fíjate tú, imagínate, se sienten ya con casi con la pérdida del familiar, porque él le manifestó así, que él no iba a dejar la huelga.
Alfaro, vamos a leer la sentencia firme sin saber, después más adelante clarificaremos cuánto eran las peticiones fiscales. Rosa Lojuni Miró, Espinosa le echaron 6 años, a Jordan Bru Amador 5, a Miguel Díaz Salazar 4 años, Julián Martínez Mazola Belarán 5 años, Miguel Díaz Sosa 8, Juniel Claro La Guardia 4, Joel Díaz 5, Omar Hernández Calzadilla 5, Joan de la Cruz 6 años, Cristian Reyes Pérez 7 años, Denis Hernández 6, Orlandi Osdani Antonio 4, Rolando Yusef 8 años, Julián Manuel Mazo La Beltrán 5 años, Rolando López 6, Ariel Pérez Montesino 10 años y Carlos Manuel Pupo 6. Imagínate, ¿cuál es el que está plantado ya tú dices?
Está plantado Ariel Pérez Montesino.
Ariel Pérez Montesino, que le pedían. Y le pedían.
Y Manuel.
Ajá. ¿Y cuál es?
Joel Díaz fueron 6 años.
Y Joel Díaz fueron 6 años, exactamente.
Sí, 6 años.
Bueno, muy lamentable todo esto, Alfaro. Gracias por toda la información. Vamos a seguir nuestra ronda informativa en esta tarde, pues como siempre, atropellada de noticias aquí en el ámbito nacional. Vamos a ver, hay un importante evento que se está convocando, Encuentro de Madres Unidas en Clamor por Sus Hijos, convocado por el Ministerio Internacional Viento Recio, específicamente ahí en Victoria de las Tunas, para el próximo mes de abril, los días 29 y 30, el próximo mes de abril, y vamos a tener el contacto ya a esta hora de la tarde con el líder del Movimiento Internacional Viento Recio en Victoria de las Tunas, el apóstol, pues ahí en el territorio de Victoria de las Tunas. Vamos a establecer el contacto a esta hora de la tarde con el apóstol Mario Jorge Travieso. Pastor Mario Jorge Travieso, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a todos los que nos escuchen.
Bueno, pastor, primero que nada, las gracias por atender como siempre nuestro llamado, y segundo, que nos dé una breve explicación en tiempos tan convulsos para la nación cubana. ¿Qué significa? ¿De qué trata este encuentro de madres convocado por el Ministerio Internacional Viento Recio para los próximos días 29 y 30 de abril en la sede del Ministerio Internacional ahí en Victoria de las Tunas?
Mira, teniendo en cuenta, Tomás, que la semana pasada pudimos traer a la esposa del pastor Lorenzo con nosotros y ayudarles para que vieran su testimonio, primero para que viera el testimonio de lo que estaba pasando el pastor Lorenzo en la cárcel, que fuera escuchado de primera mano por la iglesia, y segundo, poderle ayudar para que le pudiera llevar los alimentos, porque el pastor Lorenzo lo que le están dando allí son a 30 gramos de arroz, que equivale a 2 cucharadas. Quiere decir que este hombre se está alimentando solamente por la java que le está llevando esta mujer, que no tiene trabajo, y que tiene dos niños. Se la traje aquí a la iglesia para que pudiera la iglesia escucharle y poderle bendecir. Le dimos una ofrenda, la iglesia levantó una ofrenda para poderle darle a ella y que se llevara y que pudiera seguir visitando a su esposo con una buena jawa. De ahí sale donde yo siento en mi corazón traer todas las madres, todas las que quieran, que tienen familiares presos, que pudiéramos reunirnos para tener dos días de oración por su familia, porque como creemos y está demostrado que hay una injusticia total, que en esta tierra es difícil buscar la justicia, pues llamar a la justicia divina y hacer algo que mueva a todas las madres y que sepan que tienen un apoyo y que estamos acá, la iglesia de Cuba está orando por ellas y que nos unimos, porque ellas no han tenido ningún apoyo de ningún tipo. Entonces vamos a hacer un esfuerzo grande por darle comida, por darle alimento, por traerle, por darle acá un abrigo, una casa de una hermana de la iglesia, de un hermano que la pueda ubicar ahí y tener estos días de oración. Y la verdad que creemos que algo va a hacer Dios, porque es demasiada injusticia, no hay límite para lo que están haciendo con todos los que están presos. Así que de todas las madres de Cuba que quieran estar en este evento de oración estos dos días, que puedan estar acá, nosotros la vamos a recibir y le vamos a costear, ¿verdad?, toda su estancia acá. Y no le hemos pedido un kilo a nadie, no le hemos dicho a nadie que no. Nosotros estamos orándole a Dios para que poder tener todo lo que ellas necesitan y tener dos días con ellas y que sepan que no están solas, que todo el maltrato que han recibido en todo este tiempo, en cárceles, en sus casas, multas que se le han pegado, bueno, que acá en Las Tunas estamos abriendo para pasarle la mano y decirle, le amamos, le queremos, no están solas y estamos con ustedes. Dos días de rompiendo cadenas, de orarle al Dios Todopoderoso para que haga algo, ya que nadie ha hecho nada por los presos en esta nación.
Pastor, ¿esto es madres de condenados por el 11J o se extiende a madres de todos los presos políticos?
Bueno, es un reto, Tomás, porque yo no sé si hasta dónde pueda tener capacidad, pero hasta dónde pueda tener capacidad, porque ayer nos estaban llamando padres de personas que desde allá, desde Artemisa, que tenían su esposa presa. Y tú sabes, me duele el corazón, no le puedo decir que no a un hombre. Mientras que yo tengo una capacidad, yo estoy recibiendo gente acá. Todo está en las capacidades que yo pueda tener como iglesia de recibir y de abrir el templo y decirle, bueno, si no tengo, si quieres venir y tengo banco y estás dispuesto a quedarte, comida tengo, te ponemos carpa, te damos los bancos, hasta donde podamos vamos a recibir la gente.
O sea, que esto, todo el que quiera participar.
Prácticamente es todo el que quiera participar y todo el que pueda venir de cualquier lugar de Cuba va a ser bien recibido en Las Tunas y nos vamos a unir con esas madres para que sepan que sí, que hay gente que les ama, que les quiere, que no está de acuerdo con todo lo que ha pasado, que levantamos nuestra voz en esta nación para decirle y reclamar justicia. No se la estoy reclamando al hombre, se la vamos a reclamar al cielo, porque sé que algo va a hacer Dios en esta nación.
Pastor, entonces pudiéramos concluir, el evento es auspiciado para madres cubanas, sean o no sean PRSOS, todas las que quieran participar.
Para madres que quieran y que sepan que hay un llamado de Dios para los presos, que dice que el preso agobiado no morirá en la mazmorra ni le faltará su pan, porque el Dios Todopoderoso lo sacará. Entonces, para todas esas madres, hemos sabido de madres que se quieren suicidar, que no saben qué hacer porque no tienen ni dinero para llevarle, tomar un, porque tú sabes, la situación es difícil, todo ha encarecido. Pero si todas esas madres vienen, pues aquí tenemos y les vamos a ayudar para que puedan estar con nosotros todos los días.
O sea, pastor, la inspiración está, aunque está abierto, como usted lo ha dicho, lo entendemos perfectamente, pastor, la invitación es abierta, pero el símbolo, lo que ha servido como detonante para todo esto, es el sufrimiento de las madres de todos los encausados por el 11J. ¿Es correcto?
Así, porque yo lo sentí en mi corazón, todo lo que están sufriendo ellas, todo lo que le han hecho, le han puesto multa, le han ultrajado, le han humillado. Algunas, te digo, se quieren hasta quitar la vida. Entonces queremos tener dos días de refrigerio con ellas, de todo lo que yo pueda hacer, de darle una buena comida, de darle un buen almuerzo, de darle una buena merienda, de que estén con nosotros esa gente acá y decirle, les amamos, no están solas.
ustedes han sufrido, sus hijos están injustamente ahí presos, pero hay un grupo de gente en esta nación que les apoya, hay una iglesia que les está apoyando, que no está de acuerdo con lo que ha hecho el régimen cubano, que creemos que es una injusticia total, absoluta, y nos levantamos, madre, a favor de ustedes.
Bueno, otro punto, pastor, finalmente, hasta ahora ya, ¿cuál es el nivel de receptividad que Viento Recio ha tenido sobre esta convocatoria?
Bueno, pues tremendo. Yo me reuní con todos los líderes, le dije, yo sé que se pueden levantar contra nosotros, porque sé que es así, porque todas las cosas las hacen de esa manera, pero si un pagador de promesa, Tomás, vino de un lado a otro y lo apoyó el gobierno, si ahora salió ante las cámaras de televisión, quiere decir que esto era algo que estaban apoyando. Esto tiene un fin político. ¿Cómo nosotros no vamos a levantar a todas las madres ahora para decirle, vengan acá y vamos a orar ahora para que sus hijos puedan salir? Vamos a clamar, y vamos a tener dos días de convocatoria, de clamor por los presos cubanos. Yo creo que algo lindo se va a gestar, Tomás, ¿verdad que sí?
Pastor, como siempre, usted sabe que este es un evento de proporciones. ¿Cuántas iglesias hay de Viento Recio que están afiliadas en esto ahí en Las Tunas, que van a participar en esto?
Nosotros tenemos aquí alrededor de Las Tunas, tenemos cuatro iglesias nuestras. Todas nos apoyan y todas estamos unidas para hacer esto, más nuestra iglesia, que es una iglesia bastante grande, pues estamos buscando que cada uno pueda albergar a alguien en su casa y hacerle entonces la comida, bueno, en el templo, y que ahí puedan desayunar, almorzar y comer y darle un buen alimento y que venga. Ya ayer me llamó Roxana, y la hermana de Andy Santa Clara. Ajá. me están ya de ayer nada más nos están llamando gente. Estamos, ¿cuántos podemos ir? Entonces no le puedo decir a todos porque no puedo decir una familia de gente que esté presa.
Exacto.
Para que puedan venir de otros lugares, porque si no, no alcanzaría Las Tunas.
Básicamente la convocatoria es un rezo, sí. E invocar a Dios y en buscar la asistencia y la ayuda espiritual en tiempos tan difíciles.
Para pedir libertad. Primero que todo es eso, pedir unirnos nosotros como pueblo de Dios para poner a las madres y ministrarle a las madres toda la angustia que han tenido, todo el sufrimiento, tratar de ministrárselo espiritualmente y quitarle eso. Y lo otro es que ellas puedan tener dos días de refrigerio, de sentirse bien con nosotros acá y de poder que ellas sientan el amor de Dios demostrado por una iglesia que les va a apoyar y que les va a ayudar.
Pastor, estaremos dándole seguimiento, dándole como siempre cobertura a este tipo de evento que usted plantea y que va a desarrollarse. Falta aún un mes, como siempre, Mayín, Pastor, está el peligro siempre de la injerencia de la policía política en un evento de esta importancia. ¿Espera usted que pueda haber intenciones de las autoridades de tratar de evitar este evento?
Siempre lo hacen, directo o indirectamente. El domingo nosotros concluimos un evento de mujeres y nos quitaron la corriente. Yo todavía estoy ronco, pero lo vimos como un... Y no, eso no nos detiene. Y aparte, yo tengo una Biblia que me habla de orar por los presos como si estuviéramos juntamente con ellos. Así que no me preocupa lo que puedan pensar, porque estamos dispuestos a echar este evento para adelante con todas las de la ley y con un objetivo sano de poder apoyar solamente a las madres cubanas.
Gracias, Pastor. Un gusto como siempre en Victoria de Las Tunas. Estaremos dándole seguimiento a este evento. Gracias, Pastor Madero. Jorge Travieso, líder del Movimiento Internacional Viento Recio. Antes de finalizar, reiterarle que mañana vamos a tener información actualizada sobre la situación del preso político del 11J, Juan Emilio Pérez Sánchez Estrada. Hoy es que finalmente Dayana Aranda Batista ha logrado su visita. Ella le dijo a nuestra productora, que Juan Enrique Pérez Sánchez, le dijo a la productora que ahora estaba saliendo del penal de Quibicán. Así que les prometemos que mañana tendremos información actualizada con este caso, así como la situación del agua en el municipio de Nuevitas, en Camagüey. Por razones de tiempo, obviamente, nos extendimos con la visita de este joven que junto a otros tres más y tres desaparecidos están pasando ahí en Minsk, la capital de Bielorrusia. Dairon Lara Rodríguez, su testimonio súper valioso, matancero desde diciembre allí. Mañana vamos a hablar también con Olainis Tejeda Beltrán, ahí en Nuevitas, que hay una situación con el suministro de agua muy lamentable. posible. Mientras tanto, vamos a reiterar algunos titulares que han sido noticiosos en la tarde de hoy, pues aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Se trata de que artistas e intelectuales cubanos piden la libertad de los encarcelados por la protesta del 11 de julio. Así lo expresó un grupo de intelectuales y artistas que demandaron este lunes la excarcelación de todas estas personas injustamente encarceladas. La situación de la comida y los alimentos se convierte en una pesadilla aún más en esta situación, en este contexto actual en Cuba. También representantes de la sociedad civil cubana y expertos internacionales que participaron este lunes aquí en Miami, en la primera reunión de la comisión encargada de elaborar un plan de transición para que esté listo antes de que el régimen caiga en Cuba, sin dictaduras. Así lo concluyeron todos los miembros de la Asamblea de la Resistencia y demás organizaciones participantes. Y sumado a esto, pues, Zoe Valdés, la escritora, y Néstor Rodríguez Lovaina, exiliado en España, hermano de Rolando Rodríguez Lovaina, que permanece aún en Guantánamo, piden sanciones a La Habana en evento convocado por la Eurocámara. Así concluimos nuestro espacio de Cuba al Día este martes, aquí 22 de marzo, en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a nuestra audiencia, extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes esta tarde, deseando lo mejor el resto del día y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana, en Radio Martí, en Cuba al Día, a las 2 de la tarde. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Esto es Tu Salud en Tus Manos y yo soy tu doctora Marixa Fuentes. Con frecuencia en el día a día a veces no observamos lo suficiente o no autoanalizamos la forma en la cual nos estamos relacionando con nuestros familiares, amigos, colegas, en el trabajo o con nuestra pareja y nuestros hijos. Existen las llamadas relaciones tóxicas que se pueden dar en cualquier tipo de situación o ámbito. ¿Qué necesitamos conocer y saber para tratar de prevenir que una relación se vuelva tóxica? Bueno, tenemos que ser muy observadores si en esa relación nosotros estamos siendo nosotros mismos. Es importante no dejarnos llevar por quedar bien con esa otra persona para que no se disguste, para que no se enfade, para no tratar de que haya ninguna fricción en la relación, pero sin darnos cuenta si seguimos en esa línea, pues entonces lo que estamos haciendo es dejar de ser nosotros mismos y nos estamos autolimitando en el proceso de lo que es la relación y sobre todo la comunicación. Es importante que observemos qué tipo de relación estamos llevando con nuestra pareja, sobre todo. Muchas veces sucede que cuando estamos nosotros en la posición de complacer a esa persona en todo y de no irle a la contraria, pues entonces esa persona se está convirtiendo en víctima y nosotros en victimarios. Entonces es importante tener en cuenta cómo debemos nosotros corregir y analizar nuestras relaciones, en nuestro pensamiento, nuestras emociones y lo que verbalizamos todos los días en esa relación especial que queremos tener y que no nos damos cuenta que es tan tóxica que nos da miedo quizás dejarla. Es importante también que usted analice cómo está su amor propio, eso que llamamos con frecuencia autoestima. De eso depende que se desarrolle o no una relación tóxica. Recuerde que me puede escribir a Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com. Éxito.